Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este martes 10 de diciembre del año 2024. Os reconozco que estaba yo este fin de semana viendo fútbol en casa y dándole vueltas a la cabeza a ver qué temas podíamos tratar a lo largo de esta semana, semana en la que el Celta va a visitar el Sánchez Pizjuán para enfrentarse con el Sevilla, y se me vino a la cabeza una reflexión que he decidido compartir con vosotros. La paz social, que tantas veces hemos mencionado en este programa y que consideramos tan importante a día de hoy en lo que tiene que ver directamente con la actualidad del Real Club Celta, porque la situación que vive el conjunto celeste hoy dista bastante, no es una distancia sideral, pero sí bastante a lo que hemos vivido en temporadas anteriores, sobre todo a raíz del cambio de directiva que precisamente en estas fechas está cumpliendo un año desde la llegada a la presidencia del Consejo de Administración del conjunto vigués de María Mourinho. Pero como siempre, para sustentar una opinión más o menos fundada es dar datos e intentar poner en contexto el por qué defendemos en este caso la postura de la paz social que tan bien le está viniendo ahora mismo al Celta. Fijaos, por ejemplo, qué situaciones tan delicadas y tan difíciles están viviendo otros clubes. Y no nos vamos a ir a otras ligas ni a otros países, nos vamos a quedar en nuestra primera división. Sin ir más lejos, el próximo rival que tiene el Celta es el Sevilla, el próximo sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán. En el Sevilla la situación es tan caótica que ha llegado al punto de destrozar o de disolver una familia. Y no, no estoy exagerando. Que se lo digan a José María del Nido Benavente y a José María del Nido Carrasco, que son padre e hijo y que están a la gresca hasta el punto de insultarse en público, como se ha filtrado ya en estos últimos meses esa desagradable conversación entre unos y otros en la Junta General de Accionistas del Sevilla, donde recordarás, que se me perdone la expresión, que el padre le dice al hijo, literal y textualmente, eres un mierda. Insisto, con perdón. Esto del padre al hijo. Fijaos cómo tiene que ser la situación ahora mismo a nivel de club. El Español, que jugó anoche y volvió a perder, tiene un propietario que hace años que no pasa, que no aparece por la ciudad condal, y encima las últimas críticas que giran en torno al propietario del Español es que el último mensaje que ha enviado a los aficionados ha podido ser creado con inteligencia artificial, que ni siquiera era un mensaje real. Insisto, no aparece por Barcelona el dueño del Español y últimamente y en más de una ocasión hemos visto protestas de aficionados ante la embajada de China en la ciudad de Barcelona. Hasta ese punto están llegando las situaciones en algunos clubes. En el Valladolid, ¿quién se lo iban a decir? ¿Quién se lo iba a decir a los aficionados del conjunto del José Zorrilla? Hace bien poco disfrutaban de un complicado pero deseado y anhelado ascenso a Primera División y a día de hoy la gran mayoría de los aficionados blanquivioletas están de uñas contra la figura de uno de los mejores futbolistas que hemos visto en los últimos años a nivel mundial, como es Ronaldo. Pues que hay mucha parte de la afición del Real Valladolid que quiere que Ronaldo venda su paquete accionarial y por lo tanto abandone el Real Valladolid. En el Rayo Vallecano, hace muchos años que hay un sector de la grada de Vallecas que está profundamente diría yo que enfadada o molesta o muy descontenta con la presidencia que ejerce Raúl Martín Presa, al que se le ha pedido que se marche en numerosas ocasiones. Y qué decir, por ejemplo, del Valencia, donde se ha hecho viral y casi que ha traspasado fronteras, bueno, sin casi, porque ya veis el lío que han tenido algunos aficionados del Valencia viajando al sudeste asiático últimamente, con aquello de Lin go home, aquello de Lin vete a casa, un Lin que tampoco no deja Singapur para aparecer por Valencia ni que lo maten. En definitiva, todo esto para que veamos que algunos clubes, e insisto, no nos vamos fuera, hablamos de la Primera División, están viviendo situaciones que son absolutamente caóticas en la relación con sus aficionados. Y a día de hoy eso, en Vigo, por suerte, no pasa. En relación con el Celta, eso no pasa. Parece que esas heridas están más que curadas E incluso me atrevería a decir que ahora mismo se vive una situación de bonanza a nivel social entre el equipo, entre el consejo de administración que preside María Mourinho y sus aficionados. Así que días de vino y rosa en el Celta. Con una cantera que sigue siendo, lo ha sido toda la vida, pero ahora más que nunca, desde la llegada de Claudio Giraldez al primer equipo, la piedra angular del club, con un consejo conformado por personas que viven y entienden en primera persona cuál es el sentir del aficionado del Celta y con un equipo con el que la grada se siente identificado. Así que creo que, dados los ejemplos que acabamos de poner encima de la mesa, es para darse con un canto en los dientes la situación social que a día de hoy vive el Real Club Celta de Vigo. Así queríamos empezar nuestro programa, cosas que se nos vienen a la cabeza durante los fines de semana. Aquí estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón, 36 sobre las 3 hasta las 4. Bienvenidos a Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en Cope.
Tras haber ganado con solvencia al Mallorca en la anterior jornada de Liga, pensamos ya en la número 17. Nos lleva directamente al próximo fin de semana, a una ciudad preciosa como Sevilla y al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque el sábado a las 6:30... allí juega el Celta. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Partido que esta misma mañana en Afouteza ha empezado a preparar el equipo de Giraldez.
Sí, tras el descanso de este lunes, primera de las 4 sesiones de la semana, todas en Afouteza, todas a las 11 de la mañana, para preparar ese partido, como dices, del sábado ante el Sevilla, con la buena noticia de que hemos visto sobre el verde a Hugo Sotelo, que fue baja de última hora para el partido entre Mallorca por una enfermedad. Hoy estaba entrenando con el equipo y también hemos visto a Damián Rodríguez, que no pudo estar en ese partido por el triste fallecimiento de su padre. Los que no estaban en ese entrenamiento y son los que más preocupan son tanto Jailson como Manquillo, como obviamente el recientemente lesionado Fer López.
Evidentemente, hago un pequeño paréntesis en torno a lo que ha sucedido con Damián Rodríguez en estas últimas semanas, porque era desconocido por un amplísimo sector de la afición del Celta, como es lógico, y así además lo ha sido por expreso deseo del futbolista. No se sabía, no era público, no tenía por qué serlo, ni muchísimo menos, de que su padre estaba atravesando por una grave enfermedad. Lo digo porque aquí quizás los tiempos no se han cuidado del todo bien por alguna de las partes, porque evidentemente que Damián haya desaparecido del once inicial, cuando estaba siendo titular en algunas jornadas, e incluso de la convocatoria del último partido frente al Mallorca, como es también tremendamente entendible, porque nadie explicaba nada, evidentemente levantaron alguna que otra suspicacia. Pues con la noticia, con la publicación por parte del Celta del fallecimiento, triste fallecimiento del padre de Damián Rodríguez, evidentemente se han ya desvelado todos los secretos que no tienen, por desgracia, mayor relevancia que la que tienen sí, que evidentemente es la del fallecimiento del padre de Damián, al que desde aquí, por descontado, le mandamos un beso y un abrazo enorme a él, a sus amigos y a toda su familia. Pero la gente tenía dudas de si estaba pasando algo con Damián, de que si había algún problema con Claudio. No, simplemente es que estaba pasando el chaval, como es totalmente entendible, una situación personal especialmente delicada y que por eso pues en las últimas semanas no tenía la cabeza en el verde, como es totalmente lógico. Hoy la buena noticia es que el chaval lo estará llevando por dentro, pero ya ha regresado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Dicho lo cual, enfrente el próximo sábado va a estar un Sevilla que viene de perder en un duelo vibrante en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid y que seguro que va a plantar cara al Celta este próximo sábado.
Sí, 4-3 cayó en esa visita al Atlético en un partido que ganaba momentáneamente por 1-3, no pudo llevarse puntos y por lo tanto se quedó solo 2 puntos por debajo del Celta en la tabla con 19, una temporada un poco más tranquila en el Sevilla de lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años. Habla su entrenador, García Pimienta, del duelo del sábado, un duelo que va a cerrar el 2024 en el Sánchez Pizjuán y muy especial por la despedida de un grande del club como Jesús Navas.
Sí, estoy seguro que la afición está orgullosa de sus jugadores porque es que se lo han dejado todo. Espero que el sábado, que seguro en el Ramón Sánchez Pizjuán, que como tú dices también es un día especial porque es el último partido de Jesús con la camiseta del Sevilla, pues se vea un excelente partido, se reconozca todo lo que están haciendo los jugadores y ojalá podamos brindarle una victoria a Jesús y a la afición.
Esta semana En principio, si uno calcula los tiempos desde que cayó lesionado, debería ser una semana importante para la recuperación de Yaelson.
Sí, porque prácticamente se ha cumplido ya ese mes y medio desde esa lesión en el tendón que lo tiene de baja. Por cierto, no está siendo una temporada fácil para él. Ya tuvo un problema en el hombro que lo apartó durante varios partidos. Prácticamente no está pudiendo disfrutar de minutos con el Celta por las lesiones. Por ahora sigue haciendo entrenamiento individual, pero vamos, como dice, se va cumpliendo ya ese plazo de recuperación de la lesión y veremos si poco a poco se empieza a incorporar al grupo. Los que no van a estar seguro, ni van a estar con el grupo, ni van a estar en el partido de Sevilla son Fer López y un Manquillo también todavía recuperándose.
En el Celta, si hablábamos del Sevilla, escuchábamos a su entrenador. En el Celta también, evidentemente, entrenando ya, se piensa, evidentemente, se focaliza todas las fuerzas en ese partido del sábado en Sevilla.
Sí, en ese partido y en el otro que va a cerrar el 2024. Quedan apenas dos encuentros en este año para el Celta. El primero, como decimos, ante el Sevilla. El segundo, recibiendo en Balaidos a la Real Sociedad. Habla Hugo Álvarez, el autor del gol, del primer gol ante el Mallorca, de cómo quiere cerrar el equipo este 2024.
Bueno, pues hicimos intentar terminar o ano da mellor forma posible, conseguir os maiores puntos posibles. Como digo, ir ao Pijuán a semana que ven a gañar e levar os tres puntos.
Y otra de las voces autorizadas del vestuario, cada vez lo es más, es Vicente Guaita, el portero, que habla de la ilusión que se está viviendo esta temporada en el Celta, de cómo están viviendo estos últimos días, estos últimos partidos del 2024, y lo compara, deja ahí un pequeño mensajito a la era Rafa Benítez.
Con la ilusión que tiene la afición, ¿no? Yo creo que al final cada partido que venimos aquí a casa y jugamos nos da esa ilusión que nosotros también tenemos, ¿no? Sí que es verdad pues que este año está siendo diferente al del año pasado en estas fechas y tenemos que seguir al final ilusionándonos y cuanto antes pues poder estar con la permanencia y ya veremos dónde llega el equipo, ¿no? Pero creo que al final hay un grupo al final entre joven y viejos que decimos, ¿no? Y lo más importante es que todos los jóvenes pues van creciendo y están dando esa ilusión también a toda la gente del Celta porque son canteranos, ¿no? Y eso es muy bonito.
Y por último, Claudio Giraldez, que después de la victoria ante el Mallorca ya pensaba en el duelo ante el Sevilla. Vuelve el Celta a su gran debe esta temporada. Los partidos a domicilio, apenas 4 puntos logrados en Liga. Algo que espera cambiar por fin ya Claudio Giraldez.
Necesitamos que vaya mucha gente a los partidos de fuera, que nos ayuden y que tengamos este ambiente. Evidentemente tenemos que mejorar los números, lo he dicho por activa y por pasiva. Tiene que ver con situaciones para mí pequeñas, corregibles. Creo que el equipo tiene el foco en ello y ojalá pues empecemos a hacerlo en el Sánchez Pizjuán. Tenemos un campo que el año pasado se nos dio muy bien, con una propuesta creo que nos puede encajar y ojalá podamos hacer un partido igual de completo que el año pasado allí o igual de completo que muchos otros partidos fuera de casa en los que no hemos sido capaces de sacar puntos. Pero bueno, si competimos como hoy, somos capaces de jugar y hacer nuestro fútbol, estaremos cerca de ganar en cualquier estadio y contra cualquier rival y ojalá pues esta dinámica de casa pues la prolonguemos en Sevilla.
El estadio donde debutó, curiosamente, seguro que partido muy especial para el propio Claudio Giraldez, que fue donde debutó como entrenador de la primera plantilla la temporada pasada, consiguiendo además ese primer triunfo al frente del primer equipo. Ya sabemos, Álvaro, el horario del primer partido del Celta en el próximo año 2025.
Que a la vez es el cierre de la primera vuelta, va a ser otro viernes, en este caso a domicilio, sigue sin hacerle caso a Yago Aspas, el mono de los horarios, viernes 10 del próximo mes de enero, desde las 9 de la noche, visitando en Vallecas al Rayo Vallecano.
Y la información del Celta, hoy la queríamos terminar dándote un dato que pone en valor una vez más la magnitud del mejor futbolista del Celta en su historia, Yago Aspas, que demuestra que la edad, al fin y al cabo, no deja de ser más que un número.
Sí, el emblema del Celta, ya sabemos mucho sobre su fútbol, pero también de su longevidad sobre el terreno de juego y cómo ha ido mejorando con los años. A partir de los 30, hablamos de estadística de goles en primera, con más de 30 años, con el gol del otro día ante el Mallorca llegaba a los 114 tantos, empatando a Karim Benzema. Tiene por debajo ya, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo con 106, a Luis Suárez o a Duriz con 104, y solo por encima de Yago Aspas está Messi con 10 más, 124, y hay que irse a tiempos pretéritos para los 151 de Alfredo Di Stéfano o los 156 de Ferenc Puskás. Este, bueno, es un dato que compartía la cuenta Fauteza y Corazón, siempre centrada en los datos sobre el Celta, y que nos dice mucho sobre la eternidad de Yago Aspas sobre el verde.
Yago Aspas, mito, leyenda viva de este Real Club Celta centenario.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mira que a veces en este programa somos especialmente críticos con el alcalde Abel Caballero y principalmente con su concejal de deportes, con Manel Fernández. Pero a veces escucha ciertas cosas y no me extraña que no tenga rivales políticos en la ciudad olívica. Sin venir a cuento, sin explicación de prácticamente ningún tipo, en relación al acuerdo que hicieron público hace algunos días el propio Concello de Vigo y el Real Club Celta para que el Celta pueda, digámoslo así, explotar durante algunos días, un breve periodo de tiempo del próximo verano, el estadio de Balaídos para organizar grandes conciertos. Esto ha dicho, atención, no tiene desperdicio, es una lástima, pero no tiene desperdicio, esto ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la ciudad olívica, Xavier Pérez Igrexas.
Cremos, en primeiro lugar, que o goberno de Abel Caballero ten que explicar as razóns de abordar agora un novo convenio cando vixente inda conclúe a súa duración no ano 2034 e tamén debe xustificarse cal é o interese público que xustifica ir a un convenio a 50 anos cunha duración sen precedentes en convenios municipais. Por último, en opinión do BNG, é imprescindível que este novo convenio estea condicionado a que o Celta manteña a súa ligazón como clube da nosa cidade, recollendo cláusulas que prevean a revisión ou mesmo a posible resolución deste convenio en caso de que se producise a venda do clube ou a entrada mayoritaria de capital estranxeiro no seu accionariado.
Lo que sí es imprescindible es poner en valor y poner encima de la mesa todos los datos cuando un responsable político hace una crítica de esta magnitud. Y eso que me parece que Xavier Pérez Igrexas, a mí me parece un político destacado y respetable, porque le he visto hacer muchas cosas y le he visto manifestar algunas declaraciones que desde luego por lo menos tienen cierto interés. Podamos estar más o menos cerca o lejos de posturas políticas, pero es que esto no se sostiene de ninguna manera. Primero, por una cuestión evidente. Volvemos un poco al principio del programa. El momento de paz social que se vive en el Celta no tiene demasiado sentido venir con esta crítica al club o directamente a la línea de flotación del alcalde Abel Caballero. Para poner en contexto, el convenio al que hace referencia, los años, los 50 años, se han firmado así prácticamente que toda la vida. No hay que irse muy lejos. Simplemente, por ejemplo, al otro gran equipo profesional que tiene la comunidad a nivel histórico, que es sin duda el Deportivo de La Coruña, pues que ha ido firmando sus últimos convenios por una longitud temporal de 25 años. Así que tampoco es volverse tan loco. Y después, el tema de que hay que firmar unas cláusulas por si el Celta se vende. Si el Celta se vende, porque el Celta es una entidad ahora mismo privada, si el Celta se vende a capital extranjero, pues será una responsabilidad en este caso de la presidenta y del Consejo de Administración. Y en todo caso, de los accionistas. Pero eso de que el día de mañana habrá que hacer no sé qué con Balaídos, si se vende o no se vende. Entre otras cosas, decirle al portavoz del Bloque Nacionalista Galego que estos convenios se firman porque, insisto, entre otras cosas, no hay ningún otro club deportivo en la ciudad ni en los alrededores, por desgracia, ojalá hubiese más, que sea capaz de congregar cada 15 días como poco a en torno a 23.000, 24.000 personas en el recinto mencionado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y un par de apuntes más relacionados con el deporte rey, con el fútbol. Álvaro, el Pontevedra ya ha anunciado los precios de las entradas para el partido de Copa del Rey ante el Mallorca.
Sí, un Pontevedra que, por cierto, ya en el día de ayer y con ese tirón, con ese boom del sorteo de Copa y que le tocara el Mallorca, otro Primera División, aumentó en 120 sus abonados. Pero de cara a ese partido, los abonados precisamente entran gratis en el duelo de Copa ante el Mallorca y van a tener 48 horas de preferencia a la hora de comprar entradas para acompañantes. Ya anunciará el Pontevedra cuándo comienza esa preferencia. Y en las entradas, precios, yo diría, bastante asequibles, viendo lo que hacen otros equipos en la Copa del Rey, entre 20 y 45 euros.
En Tercera Federación se ha adelantado al próximo sábado, hablaremos de este partido seguro durante la semana, el sábado a las 5 de la tarde en el Municipal de Astrada, el que posiblemente vaya a ser el partido de la jornada en la categoría, Estradense-Arosa, los dos equipos encaramados en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y por último vamos a escuchar este sonido de Álvaro Morata, delantero del Real Madrid, del Atlético de Madrid, o a día de hoy delantero del Milan en la Serie italiana, hablando de sus inicios como futbolista, ya por las temporadas 2010, 2011, 2012, cuando era jugador delantero de la cantera del Real Madrid y tenía que visitar algunos campos que le han marcado así en su carrera deportiva. ¿Alguno seguro que te suena?
un montón de cariño. O sea, es como las primeras experiencias que, sí, que notas la presión y todo, le tengo como un montón de recuerdo, y al final son los campos donde te hace futbolistas, Marino del Banco, Coruso, Montañeros.
Para que luego digan algunos, que se creen muy listos y muy sabios, que dicen que esto del fútbol es 11 tíos dándole patadas a una pelota.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuestros próximos minutos aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra son para un club bandera de baloncesto y sobre todo de cantera, el 6 do Nadal, cuyo coordinador es Sergio González. Hola Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primera pregunta directa a conocer, para que nuestra audiencia lo sepa. ¿Cuántos niños tenéis en el club?
Pues mira, este año hemos superado ya la barrera de 700 jugadores y jugadoras, 700.
Este dato muestra, Sergio, sin duda, la buena salud de la que sigue gozando este 6 do Nadal.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque bueno, ya es muy difícil seguir creciendo en cuanto a número, en cuanto a cantidad. Pero bueno, siempre intentamos que si se reúnen las condiciones de instalaciones para entrenar, entrenadores para dirigir, poder seguir albergando e incorporando a nuevos jugadores y jugadoras. Pero bueno, ahora mismo muy contentos, porque mantener la estructura que tenemos a día de hoy es todo un reto cada año.
Pregunta difícil, soy consciente de que es una pregunta difícil, pero a nivel de feedback, lo que os dicen las familias, lo que os dicen los propios niños, los jóvenes, ¿por qué os eligen a vosotros para jugar al baloncesto en la ciudad?
Bueno, pues porque yo creo que somos un club que está muy volcado en la cantera, que cada año busca mejorar las unidades de trabajo en todas las categorías, no solo las senior, que sí, que tienen su importancia y tienen su efecto espejo donde todo el mundo se quiere mirar. Pero bueno, yo creo que en todas las categorías, desde las más pequeñas hasta las más altas, buscamos que haya unas buenas unidades de trabajo, buenas instalaciones, entrenadores preparados para cada categoría. Y bueno, creo que eso lo vamos demostrando año tras año, y creo que eso es un poco la seguridad que tienen las familias y los jugadores para poder apostar por nosotros.
Oye, Sergio, cuando hablamos de clubes de cantera, con predominancia de la cantera, como es sin duda el caso del 6 do Nadal, siempre creo que, como es lógico, hablamos de los niños o hablamos de los más jóvenes que van dando pasos, que siguen en el club y que llegan pues hasta donde buenamente quieren o pueden. Pero, claro, ¿y los entrenadores? ¿Y los monitores? ¿Cuán importantes sois en clubes como el 6 do Nadal?
Fundamentales. Yo creo que es la parte, es el secreto que se dice a veces por todas partes, pero yo creo que nosotros, a día de hoy, somos la estructura que somos y tenemos la cantidad de jugadores que tenemos, porque tenemos un cuerpo técnico bastante extenso, con gente con mucha experiencia, con veteranía y con luego entrenadores muy jóvenes que se incorporan y que incluso algunos comparten su labor de jugador con la de entrenador en los primeros banquillos que están ahora dirigiendo, y se van formando, y también es bueno ver crecer a los jugadores, pero también es muy bonito y muy satisfactorio ver crecer a los entrenadores, que llegan siendo jugadores y al final se convierten en entrenadores, que a día de hoy tenemos entrenadores de mucha experiencia ya, que empezaron siendo jugadores.
Habéis aprovechado el fin de semana un poquito más largo por aquello del puente para presentar la temporada. ¿Cómo se presenta la temporada para el 6 do Nadal?
Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Un poco hemos llegado otra vez a esa cifra de 700 jugadores, mantener una estructura muy amplia en deporte federado, muy amplia en escuelas deportivas, con lo cual, bueno, el primer reto de cada temporada es mantener lo que tenemos y mantenerlo con unas condiciones de trabajo óptimas, ¿no? O al menos mejorar todo lo que podamos cada año. Entonces, bueno, a nivel deportivo, a nivel estructura, va todo perfecto, según lo establecido, según lo planteado, y a nivel deportivo, como hay tanta variedad, pues bueno, un poco tenemos bastante diversidad en ese sentido, pero bueno, por destacarte algo, pues bueno, nuestro equipo siendo el femenino de primera nacional, uh-huh, el Vasco City 6 do Nadal, que ha hecho un inicio de temporada increíble, rozando la excelencia, en 12 partidos disputados lleva 11 victorias, ¿no? De hecho, en su momento eran 11 victorias de 11 partidos disputados, pero este fin de semana pasado fueron a León a jugar contra el segundo clasificado y perdieron, pero bueno, eso no tacha ni emborrona el excelente inicio de competición que han tenido.
Sin duda, sois un referente, sois uno de los clubes más queridos, más apreciados en la ciudad, y era justo que cuando habéis aprovechado el fin de semana para hacer vuestra apuesta de largo, pues que nosotros también os tuviéramos en nuestras oraciones, nunca mejor dicho, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Querido Sergio González, coordinador del 6 do Nadal, a seguir con el buen trabajo que hacéis día a día con los más pequeños.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, muchas gracias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Y vamos a dedicar estos últimos minutos de nuestro programa al fútbol sala femenino, a uno de nuestros representantes en la primera división de la categoría, el Pollo Pescamar, que ha anunciado esta mañana que Marta Peñalver, que ha sufrido aquí, hemos contado también su historia, ha sufrido sendas lesiones graves de rodilla de forma consecutiva, pues el club ha anunciado esta mañana que deja de formar parte del Pollo Pescamar. La protagonista es ella, sin duda, Marta Peñalver. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, pregunta, evidentemente más que obligada, del tema de las lesiones, las rodillas, ¿cómo estás?
Bueno, pues a ver, bien, estoy recuperándome ahora de la segunda rotura de ligamento cruzado y nada, voy al mes 8 y las sensaciones son buenas, pero bueno, todavía me queda un poquito por delante de trabajo.
Con respecto a la noticia que ha anunciado esta mañana el Pollo Pescamar, te lo pregunto por total y absoluto desconocimiento. ¿Ha sido mutuo acuerdo o ha sido una decisión unilateral del Pollo?
No, ha sido de mutuo acuerdo. Ya cuando me pasó la segunda lesión, al final creo que a nivel mental era difícil. Me da mucha pena porque al final allí he pasado dos temporadas que no han sido dos temporadas. Y me he encontrado muy bien, tanto con el club como con la zona, con la gente, pero cuando pasan dos lesiones tan graves, al final a nivel mental necesitas un cambio de aire y ha sido simplemente por eso.
Sí, porque además tú habías renovado, yo creo, me atrevería a describirlo como un acto incluso de buena fe por parte del club, habías renovado tu contrato estando lesionado el pasado verano, ¿no?
Sí, claro, cuando pasó la primera lesión renovamos y eso, pero al final creo que a nivel hablé con el club y no es nada... No era problema de ninguna de las dos partes, sino simplemente una cosa para mi tranquilidad.
Con ganas, entiendo, de terminar la recuperación y devolverte por lo menos una temporadita a tu Murcia natal, ¿no?
Sí, absolutamente. Al final, cuando te pasan estas cosas, lo que necesitas y lo que el cuerpo te pide y la mente también es estar en casa, relajarte, pensar en recuperarte desde la tranquilidad. Y creo que como aquí en casa, en Murcia, no tendría otro sitio mejor para hacerlo.
Después de encadenar, Marta, dos lesiones tan graves de rodilla que te han dado, por desgracia, tantos problemas, como dices, en estas dos últimas temporadas, ¿en tu cabeza ahora mismo qué está? ¿Recuperarte y seguir probando suerte? ¿O a lo mejor llega el punto en el que dice uno, pues que tampoco no tengo mucho ánimo para seguir jugando al futsal?
No, lo tengo claro. Yo quiero volver a jugar. Yo me voy a recuperar de la segunda lesión. Soy consciente que con trabajo puedes volver a jugar y yo a eso no le tengo miedo. Soy una persona que me gusta entrenar, me gusta sacrificarme, me considero disciplinada y al final las lesiones, bueno, pues han venido así, pero yo voy a trabajar desde la tranquilidad para volver a jugar a fútbol sala, que es lo que quiero seguir haciendo al menos algún año más.
Aunque en lo deportivo ya nos estás contando, la experiencia ha sido regulera, a nivel personal, estos dos añitos que te has pasado aquí en Galicia, en las Rías Baixas, ¿cómo lo describirías?
Pues muy bien, la verdad. Había viajado muchas veces a esa zona para jugar, pero nunca no lo conocía tan profundamente y la verdad es que me llevo muy buenos recuerdos de allí, tanto de la zona que es en sí, lo bonito que es, como de la gente. Estoy muy contenta de mi paso por allí, aunque haya pasado esto. O sea, creo que volvería a repetir porque me ha dado también otras cosas que ya me llevo conmigo.
Me alegra mucho saberlo. Primero, que estás en la fase final de la recuperación de esta segunda lesión grave de rodilla, que tienes el ánimo suficiente para seguir peleando por enganchar, por seguir jugando al fútbol sala, que ha sido un placer tenerte por aquí, por Galicia, por el Pollo Pescamar. Te deseamos toda la suerte del mundo y te damos las gracias por haber atendido en directo la llamada de la cadena COPE. Marta, cuídate mucho, que vaya todo estupendamente.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Un abrazo.
Y antes de irnos, Álvaro, vamos a contar otra noticia que tiene que ver en este caso con la lucha, que nos deja un buen sabor de boca en el regreso de nuestros deportistas desde Polonia.
Sí, porque allí tuvimos a dos jóvenes pontevedresas que apuntan al nuevo relevo generacional en la selección española. Nadia Zoltikova, del Club de Loita Pontevedra, Ana Ferro, del Senin de Cambados, estuvieron en el Hero Lady Open de Polonia, como dices, entrenan habitualmente en el CGTD y en unos días tienen nuevo torneo, en este caso internacional, en Madrid, en San Blas.
Los deportistas, buenos no, buenísimos, de superélite, que da ahora mismo el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, cuando ese proyecto de la Xunta de Galicia sea una realidad y tengamos un CAR, tengamos un centro de alto rendimiento aquí en las Rías Baixas. Perdón por la expresión, pero es que lo vamos a petar. Ya somos una potencia. No sé en qué vamos a convertir después a Galicia. Esa es una muy buena noticia. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde, a los que felicitamos, por cierto, en el último EGM. Pilar García Muñiz, desde que se hizo cargo de la tarde, lo peta. Y a ella también hay que felicitarla. Con ella os dejamos y con todo su equipo. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos y gracias por estar en ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.